todo lo mal y toda la época que está viviendo el club, Gaya sigue queriendo jugar en el Valencia, al igual que él, Bas y Paulista, que también están en conversaciones con el club para intentar prorrogar su contrato. De Paulista no hay novedades sobre su doble nacionalidad, es más, el club opina que no la van a tener en este mercado de fichajes y por lo tanto se tendrá que esperar todavía más. También parados los fichajes en el Valencia, no se esperan muchos cambios en las próximas horas, así que Javi Gracia no tendrá nuevos refuerzos, al menos en el horizonte.
A donde sí llegan refuerzos es a Sevilla, tanto para el bando bético como para el bando sevillista. Agustín Varela.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Pues hoy un poco más tranquilo en la actualidad en Sevilla, después del día de ayer frenético, triple presentación en el Betis, Claudio Bravo, Martín Montoya y también Víctor Ruiz, que fueron presentados como nuevos refuerzos del conjunto verde y blanco, presentación en la que estuvo Antonio Cordón, director deportivo del conjunto bético, que dijo que el Betis no va a mal vender y que, bueno, pues lógicamente hay que estar atentos a las posibilidades que ofrezca el mercado. Pendientes de Loren, de que regrese a los entrenamientos, que es el que sigue después de ese coronavirus, todavía sin poder reincorporarse al equipo. Y en el Sevilla, el nombre propio, el de Iván Rakitic, el hijo, uno de los hijos pródigos, ¿no?, como se suele decir, que regresa al conjunto sevillista, que está loco por llevar el 10 de José Antonio Reyes y por servir a la causa y además con ambición, porque dijo el croata en su presentación que hay que superar lo conseguido este año. Ahí está el listón, ni más ni menos, que se ha impuesto el futbolista, el exfutbolista ya del FC Barcelona. Así que, como digo, pendientes del mercado, pendientes de los movimientos y ya también del trabajo de cara al inicio de Liga de la próxima semana.
En Granada, pretemporada accidentada antes de su debut europeo, José Ángel Martos.
Y es que queda exactamente una semana para que el Granada dispute su primer partido oficial de la temporada y de momento solo ha jugado dos amistosos. Hoy debería medirse ante el Cádiz, pero el partido quedó suspendido por coronavirus en el equipo amarillo. Así que finalmente la de Diego Martínez se medirá mañana al Real Betis, 7:30 p.m. en el Municipal de Marbella. Mientras tanto, el club sigue a la espera de poder incorporar otra vez al sevillista Alejandro Pozo, sin descartar a otro sevillista y sevillano como Carlos Fernández, y todavía a vuelta con el futuro de Ruiz Silva.
En Donosti le dicen de nuevo adiós a Rulli porque se va a Villarreal. John Cuedva.
El acuerdo entre clubes se terminó de cerrar el martes y va a ser oficial cuando el Villarreal y Rulli terminen de cerrar la duración del contrato del argentino, que se marcha en el top 10 de extranjeros con más partidos con la camiseta de la Real. Tenía el portero otra oferta también del Everton encima de la mesa y no ha trascendido el montante de la operación, de la que se va a llevar el Manchester City el 30%. La idea de los clubes es hacerlo oficial entre hoy y mañana. Por lo demás, nuevo entrenamiento hoy en Zubieta, mañana dos amistosos contra el Alavés y Osasuna sin Nacho Monreal. Duda para el estreno liguero por una rotura de grado 1 que nos comunicó ayer la Real.
En Vitoria, el Alavés de Pablo Machín busca su primera victoria del verano. Mikel Uriarte.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días. El Deportivo Alavés afronta mañana sábado el cuarto amistoso de pretemporada después de perder los primeros tres encuentros, además por el mismo resultado, Huesca, Osasuna y Athletic. Mañana visita Zubieta para medirse a la Real Sociedad de Imanol. Poco a poco engrasando Pablo Machín su sistema de tres centrales, acoplando al equipo a esa nueva idea que hasta ahora poco, muy poco, se había visto por Mendizorroza. Mientras en el capítulo de fichajes, pocas novedades. Tras la llegada a comienzo de semana de Bataglia, el argentino cedió por el Sporting de Lisboa, ningún movimiento se ha producido en las últimas horas en el seno del equipo albiazul, que eso sí se afana ahora mismo en soltar lastre, en dar salida a varios de los futbolistas con los que no cuenta para este próximo curso.
Desbordando ilusión en el arranque de preparación del nuevo Elche de la Primera División, José Antonio Gil.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Elche Club de Fútbol que prepara la nueva temporada en la Primera División y en el día de ayer se presentó al que va a ser el nuevo entrenador franjiverde, a Jorge Almirón, que llega con la difícil papeleta de hacer olvidar al técnico, al entrenador que le subió desde la Segunda División B hasta la Primera, a José Martín Rojo Pacheta, y que en esta pretemporada ha sido despedido. El técnico franjiverde lo reconoció en rueda de prensa, pero eso sí, asegura que llega con la mayor de las ilusiones para hacer que el Elche Club de Fútbol logre sus objetivos en esta temporada. En el club franjiverde, que se conocen varias bajas, como la de Iván Sánchez, Manuel Sánchez y demás jugadores que no continuarán en el conjunto franjiverde, y se espera, como ha asegurado el director deportivo Deportivo Nico Rodríguez, que próximamente vayan llegando las altas en el club ilicitano. Una alta que ha llegado ha sido la de Aaron Íñiguez, hermano de Saúl, jugador del Atlético, por una cláusula de contrato que estaba firmada desde hace años, pero eso sí, ya se le busca una salida y su posible equipo sea el Deportivo de La Coruña.
Y cerramos, completamos pincelada de Liga Smartbank, segunda división en Albacete, donde se siguen buscando refuerzos, Luis Martínez.
¿Qué tal, Varela? Muy buenos días. Pues aquí en el Albacete Balompié, lo que respecta al mercado de fichajes de verano, se está optando por traer jugadores que no tienen experiencia en la Liga Smartbank, como son David del Pozo, Liberto Beltrán o Nahuel Arroyo. Pero tienen hambre, tienen ilusión y tienen ganas por jugar en el fútbol profesional. De momento, en los dos choques amistosos de esta pretemporada que hemos podido presenciar frente al Club Deportivo Castellón y frente al Rayo Majadahonda, el equipo ha dado la talla y se tiene mucha confianza y mucha esperanza también en los dos delanteros, en Roman Zozulia, que el año pasado no hizo su mejor temporada, y también en Alfredo Ortuño, que ya ha vuelto de su cesión en el Real Oviedo. Aquí, en Albacete, los aficionados, con no sufrir lo que se sufrió la temporada pasada, esa salvación agónica en el Carranza frente al Cádiz, estarían conformes y estarían totalmente contentos con no pasar tantos apuros como la temporada anterior.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
¡Au! ¿Qué haces? Que me estás tirando del pelo.
Pensaba que era una peluca. ¿Cómo te estabas quedando calvo?
VR6 Definitive Hair funciona. Es el único tratamiento avalado por estudios científicos con un 92% de eficacia. VR6, de venta en vr6definitivehair.com, farmacias y para farmacias del Corte Inglés.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Marca presenta Challenge Marca Warzone, el torneo de Call of Duty donde deportistas, creators y miembros de la comunidad se unen formando equipos y se enfrentan en un escenario único para proclamarse los reyes de la temporada 5 de Warzone, el Battle Royale al que ya juegan gratis más de 75 millones de personas. El 6 de septiembre a las 6 de la tarde, no te pierdas una final inigualable llena de retos y sorpresas. Entérate de todo en marca.com/esports.html y en la cuenta de Twitter @marcaesports.
Vuelve el mejor golf a Valderrama. Estrella Dam Andalucía Masters. Del 3 al 6 de septiembre, disfruta de los mejores jugadores del mundo. Síguelo en Movistar Golf. Colabora en Marca y Radio Marca. Vuelve la Liga Fantasy Marca cargada de novedades. Mantén tus ligas privadas de la temporada pasada. Personaliza tus ligas. Tú decides clausulazo o no. Y además juega los partidazos donde competirás en un único partido para ser el mejor manager en cada jornada. Entra ya en laligafantasymarca.com o descárgate gratis la nueva app del mejor fantasy de la temporada. La Liga se juega en Fantasy.
A las 7:38 en Canarias, queremos conocer qué tiempo va a hacer en el día de hoy. Para ello nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. María Salgado, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Este viernes tenemos tiempo estable y soleado en prácticamente todo el país, salvo algunos intervalos de nubes bajas en el Estrecho, Melilla, Baleares y los litorales gallego y catalán. Y ya al final de la jornada, también nubes bajas en el norte de Galicia y el oeste de Asturias. Las temperaturas subirán en la mitad norte peninsular, un ascenso que será notable en el Cantábrico Oriental y ligero, con pocos cambios en el resto. Las máximas serán de 36 grados en Sevilla, 33 en Burgos, 32 en Madrid, 30 en Alicante, 27 en Barcelona, Barcelona, 24 en Santander y 23 en A Coruña. Soplará viento de levante fuerte en el área del estrecho, que dejará intervalos fuertes en el resto de Cádiz y el litoral de Alborán, viento del noreste en el norte de Galicia y la costa de Levante, viento del sureste en el Valle del Ebro y los alisios en Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en la DGT, con la información de las carreteras, está Patricia Arriaga. Buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de varios accidentes que complican el tráfico en Barcelona, la C25 a la altura de Calonja de Segarra en sentido Lleida y dos alcances en Valencia. El primero la V30 en Chirivella en sentido El Puerto y otro la CV30 en Paterna hacia la capital del Turia. Además a esta hora retenciones en la entrada a Madrid por la A5 a la altura de Alcorcón y precaución en Málaga, bastante complicada la MA20 en el Carlos Haya en sentido Churriana.
A diario.
Ocho y cuarenta, 7:40 en Canarias. Ayer hablábamos con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Valladolid a propósito de ese confinamiento, o bueno, de esa fase 1 en la que se encuentra la capital pucelana, que va de la mano de la capital salmantina, de Salamanca, otra de las grandes ciudades del deporte en nuestro país, que también presenta un montón de restricciones por la falta de control, a propósito de una pandemia que, a juicio del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el señor Paje, tiene en Madrid a una bomba radioactiva vírica, en unas declaraciones absolutamente desagradables, desproporcionadas y que, bueno, pues merecen desde luego nuestra reprobación y seguramente su rectificación, que veremos si se produce o no en esta clave de enfrentamiento, de confrontación política, fundamentalmente para con la Comunidad de Madrid, donde no se están haciendo bien las cosas, pero ni mucho menos es el peor lugar de nuestro país, que bastante tiene con sostenerse en pie como para andar enfrentándose entre territorios. Si Madrid fuese una colonia de Alemania, España seguiría teniendo los peores datos de Europa, y eso nos debe preocupar, que nuestra capital esté tan mal y que el resto de nuestro país esté tan igual de mal. Y a ver si entre todos, bueno, pues somos capaces de sacar esto adelante, que ya bastante tenemos como para tener que aguantar estas gilipolleces de estos políticos oportunistas. Dicho lo cual, estoy en Salamanca, pues con uno de sus atletas, con uno de sus deportistas más destacados, olímpico, campeón de Europa en pista cubierta, y que tiene que andar ahí un poco a matacaballo de lo que le dejan hacer en el ayuntamiento de la capital con lo que le permiten hacer, parece que algo más, en los ayuntamientos limítrofes. Por ejemplo, esa singular circunstancia de que el estadio y las pistas del El Mántico se encuentran en otro término municipal y allí sí que encuentra algo más de facilidad para entrar y salir sin tanta exigencia, sin tanta medida preventiva. Hablamos de Álvaro Arriba y, bueno, hablamos de y con Álvaro de Arriba. Hola Álvaro, buenos días.
Buenos días.
Porque en esas estamos, ¿no? En orientar el GPS con destino al ayuntamiento que esté un poquito más sano, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que ahora mismo donde podemos entrenar y donde solemos entrenar todo el año, sí que podemos entrenar con normalidad. Ahí no tenemos actualmente ninguna medida, más allá de las habituales de horarios, pero todo con normalidad o dentro de la normalidad que tenemos en España actualmente.
¿Porque tú dónde vives, en Salamanca o en alrededores?
Yo en Salamanca capital.
Salamanca capital, o sea, charro de pura cepa. Y aunque al deporte profesional teóricamente no se le aplica de una forma tan rígida, si hay, digamos, medidas más enfocadas a las actividades extraescolares en cuanto comienzan las clases, a los entrenamientos de equipos de base y demás, bueno, no deja de ser un fastidio, ¿no? Que, bueno, pues se pongan limitaciones, que pueda haber algún tipo de parque cerrado, etcétera, etcétera. Tú, un poco, ¿cómo es tu rutina en el día a día, en estos días?
Bueno, yo ahora, como la temporada la hemos empezado de una forma diferente hace, bueno, cuando pasó todo lo de la cuarentena, digamos que estamos ahora acabando la temporada, entonces para nosotros sí que es importante utilizar esas instalaciones porque ya estamos actualmente con la pista y estamos yendo a entrenar, como digo, en unos horarios establecidos en el ayuntamiento que tenemos que pedir semanalmente, justamente para eso, para no coincidir con un grupo, otros grupos de atletas, y que en la pista, pues bueno, se concentre un número muy limitado de atletas federados con licencia, y bueno, actualmente no hay ningún problema porque no nos juntamos más de 15, 20 atletas allí en la pista y con la, como digo, con las medidas correspondientes, pero sí que es cierto que está fuera de lo que es la capital de Salamanca.
Bueno, además con la singularidad, ¿no?, a vuestro favor, de que el atletismo no es un deporte de contacto, ¿no?, y salvo algún ejercicio muy, muy específico, muy concreto, ¿no?, que quizá pueda sustituirse, no tenéis por qué estar a menos de 2 metros, ¿no? Es decir, si alguien tiene que hacer de liebre en alguna serie de 800 o de 400, pues bueno, pues que se ponga a 1.5 metros por delante, ¿no?
Eso es. Yo, por ejemplo, todas las series, cuando son rápidas, pues me tira a mi hermano con la bici y ya es suficiente intentar ir a por él y enseguida me saca a distancia, así que en eso no tenemos mucho problema, pero sí que es cierto que yo justamente este fin de semana viajo a competir fuera de España y ahí pues bueno, al final el contacto con el resto de atletas sí que está, pero es cierto que viajando estas últimas 2-3 semanas las medidas que hay fuera de España son diferentes y la situación es muy diferente a la que hay actualmente en España.
Quizás sea ese vuestro principal riesgo, ¿no?, el hecho de acudir a estas citas, a los mítines, a las pruebas, dado que se han suspendido, ¿no?, muchos de los grandes premios del calendario veraniego. Y bueno, pues el tener que convivir, ¿no?, pues el autobús de aquí para allá, la cámara de llamadas antes de entrar en pista, bueno, esos pequeños momentos donde sí estáis un poquito más apelotonados.
Bueno, realmente casi el miedo es más el de otros atletas a atletas españoles que el nuestro hacia ellos, porque sí que es cierto que las competiciones que estoy haciendo están siendo por el norte de Europa y bueno, excepto los aeropuertos, que sí que las medidas son bastante restrictivas. Luego lo que es en los países en los que he estado, como Polonia, República Checa y demás del norte de Europa, digamos que las medidas son mucho más suaves y la gente está mucho más tranquila en cuanto a la situación. Y, por ejemplo, ahora que tengo que viajar a Polonia, hace unos días nos prohibieron el viaje directo y tenemos que hacerlo a través de un tercer país. Entonces, es lo que te digo, que realmente es más el miedo de fuera a nosotros que nosotros hacia ellos cuando vamos a competir.
Pero tú notas, por ejemplo, no sé, algún compañero, ¿no?, de otra nacionalidad con el que puedas entrenar, con el que hayas coincidido, ¿no?, en competición. Bueno, ya tenéis cierta relación entre vosotros, a fin de cuentas, ¿no?, sois especialistas en una distancia, en este caso en los 800 metros, y bueno, vais de aquí para allá. ¿Te dicen algo? ¿Te sientes señalado, marcado, un poco vigilado?
No, en cuanto a los compañeros no, porque bueno, al final esto es una situación global. Pero sí que es cierto que en cuanto a la organización de algunos meetings, sí que intentan tener más cuidado y luego va ya más encaminado, digamos, que al gobierno y a las restricciones de cada país, que ahí sí que es cierto que bueno, no va en sí en el deporte, sino que va en sí en cuanto a la población de un país que bueno, estamos teniendo más problemas, digamos, para desplazarnos desde aquí, desde España, que desde el resto de países, pero bueno, luego en la competición no hay digamos un señalamiento entre unos atletas y otros, principalmente porque la mayoría llevamos PCRs cuando vamos a este tipo de competiciones, entonces bueno, digamos que en ese sentido hay más tranquilidad.
Y la realidad es esa, o sea, doy fe de todo esto que está diciendo, porque en estas últimas semanas he estado en Lisboa, en la fase final de la Champions, también en Manchester con el Real Madrid, en la eliminatoria previa, y la cantidad de requisitos que nos pidieron para entrar en el país fue tremenda, sobre todo mucho papeleo, ¿no? Alguna que otra PCR, pero mucho papeleo, mucho formulario, mucha declaración jurada responsabilizándonos de una serie de comportamientos y pautas, que luego ves que los locales, ¿no?, que los vecinos de Manchester o de Lisboa no cumplen, o por lo menos no se ven exigidos, ¿no?, a cumplirlos, muy pocas mascarillas. Ayer, sin ir más lejos, jugó la selección española en Stuttgart y 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Se nos pidió, pues eso, una PCR con 48 horas de vigencia, con un informe en inglés, bueno, varias cosas, la comunicación del hotel, de los movimientos, de los restaurantes, de cómo va a ser el acceso al estadio, etcétera, etcétera, para que luego te encuentres a todos los alemanes pues prácticamente como cuando pasean en verano por Palma de Mallorca. Pero bueno, si es lo que nos toca vivir, pues lo aceptamos de buen gusto, porque a fin de cuentas nosotros queremos seguir progresando en el mundo del atletismo. No sé si te ha venido bien o mal lo del aplazamiento de los juegos. Entiendo que mal desde el punto de vista anímico. No sé si físicamente, bueno, pues te da eso más chance, más margen para mejorar y para, bueno, hacer buena la condición de atleta que puede pelear casi por todo.
Bueno, la verdad es que yo habría preferido que se hubieran celebrado este año. La verdad es que me habrían coincidido perfectos. Pero bueno, dentro de lo malo, vamos a ver el lado positivo, que es que hemos empezado a entrenar bien, hemos podido competir en varias pruebas y ahora, bueno, lo que te digo, nos quedan otras 3 pruebas más para acabar la temporada y prepararnos con la mente en la siguiente, con ganas de que se celebren esos juegos y poder estar allí y, como dices, para pelear por todo.
Pues que tengas buen viaje en la jornada de hoy. ¿Dónde vas?
Pues hoy,
o sea, el viaje de trabajo, me refiero. Si es viaje de trabajo, si es viaje de placer, no tienes que contestar, que diría el otro, pero si es viaje de trabajo...
De trabajo, y lo que te digo, como viajo a Polonia, tengo que ir por Francia con escala para que me dejen entrar y bueno, ahora estaremos esta semana fuera por trabajo, como dices.
Es una argucia para que llegues más cansado, ¿eh? Para que no bajes marca.
Yo creo que es eso, que los polacos quieren que no pelee bien con ellos y me hacen ir por otro país.
Bueno, Álvaro, pues nos alegramos de que tengas relativa normalidad y relativa calma en Salamanca, cosa que no pueden decir, ¿no?, y disfrutar todos tus vecinos, pero es lo que toca. Son muchos los pueblos, ¿no?, que están teniendo problemas con los rebrotes, y de ahí que las autoridades locales y de la comunidad, bueno, pues vayan estableciendo todo tipo de restricciones para intentar frenar de nuevo lo que ya se considera una segunda ola en nuestro país. Gracias, buen viaje, que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo, Álvaro.
A vosotros.
Álvaro de Arriba, la última hora, como siempre, relacionada con el COVID-19. 8:51, 7:51 en Canarias. Preparando la tribu antes, más cosas en A Diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En Marca Motor Competición están todos.
Pero primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao.
Con Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Soy Jonathan Ray.
Good morning. Good morning.
Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Siete minutos para llegar a las 9, tiempo para poner en marcha la tribu. Enseguida estoy en Alemania con Miguel Ángel Toribio, viaje de vuelta de la selección española, que ya voló en la noche de ayer, nada más concluir ese partido en Stuttgart y ese empate en Alemania. Antes, Tour de Francia, Nacho Lavarga, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Me gusta ese rollito polémico que hay para con el ciclismo o con el ciclista, con el pelotón, que no hace más que enseñar las uñas e intentar explicar y justificar el por qué no hay fugas en ninguna de las etapas.
Lo que tú dices, hay mucho duelo de declaraciones, se están quejando los ciclistas de los ataques que reciben por no ser más ofensivos en carrera, pero es que ayer volvimos a ver otro combate nulo. Tuvimos una gran noticia y es que Jesús Herrada estuvo en una fuga de mucha calidad y estuvo peleando el triunfo hasta el último momento, pero los favoritos dejaron otra vez la batalla para otro día, que no será hoy, porque hoy hay una séptima etapa camino de labor, que son 168 kilómetros, pero donde no hay puertos para hacer dureza, por lo tanto la batalla tendrá que esperar para este fin de semana en los Pirineos. Veremos si se calman los ánimos, veremos si hay algún ciclista que tome la iniciativa, pero de momento pues los favoritos han decidido esperar para intentar asaltar un maillot amarillo que tiene Adam Yates, pero que ya ha dicho que él no lo quiere, que su objetivo es ganar etapas y que lo soltará en cuanto sea necesario o pueda.
Pues pendientes de lo que se avecina este fin de semana. Siempre los fines de semana son días grandes, normalmente en el trayecto, en el itinerario del Tour de Francia. A ver si, como diría Javier Ares, el maestro Ares, comienza a sonar la traca, ¿no? Empiezan a quemarse ya los petardos en la punta de lanza de este pelotón, de momento tan atenazado, tan apelmazado del Tour. Gracias, Nacho. Mañana más.
Un abrazo, Raúl. Hasta mañana.
Me doy una vuelta por Alemania. Allí está Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, buenos días. ¿Está por ahí Tori? No está Tori. Se ha cortado esa comunicación. Bueno, pues intentamos recuperarla. 8:55, 7:55 en Canarias. Se abre, se corta, se abre. Tori, ahora, probando, 1, 2.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Ahora sí, buenos días. Ya con los trámites del vuelo de regreso desde Stuttgart, donde ayer España empató, pudo haber perdido, dijo Luis Enrique que si hubiera marcado antes pudo haber incluso ganado, y donde debutaron 4 chavales dispuestos a hacer historia con el equipo nacional. 171 partidos para Ramos y la exigencia o la petición, el ruego del seleccionador de que hoy titulemos David De Gea es un porterazo.
Bueno, yo creo que España en líneas generales sacó buena nota ayer en la visita a Alemania, una visita delicada. Decíamos que era un partido termómetro y bueno, yo creo que España se ha quedado un poco como estaba, ¿no? Sabiendo que es capaz de hacer una buena actuación contra un equipo grande como Alemania, pero tampoco ha despejado las dudas del todo y no creo yo que sea ahora mismo un equipo fiable, ¿no? Queda mucho por recorrer. Pero yo creo que al final ayer hubo brotes verdes y a mí me llamó la atención y mucho que los 4 debutantes, todos conocíamos su potencial futbolístico, pero el aplomo con el que saltaron al campo y que los minutos finales, cuando la bola quemaba, no se escondieron, creo que da para ilusionarse. Muy bien Ansu Fati, muy bien Ferran, también con mucho aplomo Mikel Merino y quizá en menor medida Óscar, pero que también aportó pues esa movilidad que requería el partido en los minutos finales. Así que para mí España le pongo un 7 y en ese termómetro de saber si va para arriba o va para abajo, no diría yo 0 grados, que suena como un poco frío, pero bueno, típica temperatura suave, 10-12 grados, y a la espera de que se siga enfrentando a otras selecciones, a ver qué pasa el domingo contra Ucrania en el Di Stéfano, y a ver qué pasa también en el mes de octubre contra Suiza o contra Portugal, entre otros. Así que bueno, empezó Luis Enrique bien la segunda etapa, no sé si da para ilusionarse, pero al menos para no desilusionarse.
Eso seguro. 4 debutantes, Ferran Torres, Ansu, Merino y Óscar Rodríguez. Piropos para ellos del seleccionador Luis Enrique.
Sí que voy a hablar de los que han debutado, claro que sí. Ansu Fati, Óscar Rodríguez, Mikel Merino, Ferran Torres han estado. Ferran Torres ha estado a un nivel altísimo, desbordando por ambas bandas. Ha sido un continuo peligro para la defensa alemana. Es de los jugadores que mejor centra en la liga, sin ninguna duda. Más que centrar, yo creo que pasa. Ansu ha demostrado lo que todos ya sabemos que es. Es un jugador especial, diferente, que tenemos que cuidar. Él, por su comportamiento, se ve que es un niño, un chico muy maduro. Y hoy ha demostrado pues, que puede ser un jugador muy importante. Y yo estoy seguro que lo va a ser a lo largo de los siguientes años en la selección. Mikel Merino es un jugador que está yendo a más. Esta temporada pasada para mí ha sido quizás el mejor mediocampista de la liga, o de los mejores sin ninguna duda, y Óscar Rodríguez, que también es un jugador que me encanta. Ya solo lo que le vi en el Leganés me gustaba, lo que he podido ver esta semana es un jugador que reúne muchas cosas.
Bueno, pues muchos piropos, ¿no?, que coincidieron también con el lanzamiento. Ahora lo escuchamos a la figura de David De Gea, también de Kepa, bueno, y casi del resto de componentes del plantel, tanto de los que jugaron como de los que no jugaron, y hago mía las palabras, ¿no?, que ayer a modo de reflexión cerraban tiempo de marcador de Eduardo García, Tori. Bueno, un poco de esta nueva situación vital de Luis Enrique, que ha pasado por un trance absolutamente desagradable y que seguramente después de mucha terapia, de mucha conversación, de mucha motivación, de mucha reconexión, ¿no?, con sus nuevas ilusiones, en este caso volcadas y centradas en el trabajo, ¿no?